En estos últimos domingos del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar sobre esas realidades últimas del hombre, el destino final, lo que va más allá de la muerte. Y a comienzos de este mes veíamos la necesidad de mirar más para arriba, mirar el cielo. Y hay que también tener un poco más presente que, aunque vos, Jesús, que vendrás al final de los tiempos a darnos un abrazo para llevarnos al cielo y también, obviamente, para juzgarnos, vos también nos pedís mirar la tierra. Es importante vivir con la mirada puesta en el cielo porque nos da un sentido trascendente a la vida, un sentido de amor, un sentido más amplio que nos hace salir de la rutina, que nos hace crecer. Pero también hay que, y te pedimos, Señor, tu ayuda, hay que tener en cuenta que ese cielo al cual estamos llamados, ese encuentro con Dios definitivo, depende del amor que pongamos acá en la tierra en el trabajo de cada día. Depende de que cuidemos algo muy importante, que es, como decía San José María, el eje en torno al cual gira la santidad de una persona corriente, que es justamente el trabajo. Y paradójicamente en esta época del año se nos complica a veces vivir bien el trabajo, porque es una época en la que se nota más el cansancio, se nota más la falta de ganas, y por eso nos viene muy bien encontrar o redescubrir ese sentido sobrenatural, nuevo en el trabajo de cada día. Cuenta Jesús, vos Señor, y lo recoge San Marcos, que decías, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Claro, esta frase que es muy, muy fuerte, tremenda, porque habla Jesús del final de los tiempos, del fin del mundo, ha llevado a muchas personas a preocuparse. ¿Cuándo será esto? Porque también hablaba Jesús de algo inminente, algo que llegará rápido. Y en cada época ha habido alguien que ha intentado amenazar con estas palabras del Evangelio, e incluso generando una especie de psicosis o de enfermedad. Recuerdo, por ejemplo, bueno, entre muchas sectas que ha habido que han promovido el suicidio pensando que ya se venía el fin del mundo, por ejemplo, el año 2000, pero también hubo una profecía, no me acuerdo de quién era, si era de los mayas, de los aztecas o de algún visionario que decía que el 12 del 12 del 2012 se iba a acabar el mundo. Me acuerdo de eso porque es el día del hincha de Boca, el 12 del 12 del 2012, y soy de Boca, pero no iba por el lado del fútbol, sino que se ve que había alguien que decía, bueno, esta va a ser la fecha del fin del mundo. Y hay gente que se inquieta ante esto, ante esta situación, ante los mensajes apocalípticos a veces de una mujer que tuvo una visión. Y es verdad que uno lee el Apocalipsis, y en estos días también, en las lecturas de la misa, justo antes del tiempo de Adviento que empieza la otra semana, o dentro de 2 semanas, hay mucha gente que se inquieta porque el Apocalipsis habla de signos que vendrán, de destrucciones, de calamidades, Claro, y con la pandemia de este año hay gente que se pregunta, ¿y no será esta pandemia un signo del fin de los tiempos? La idea del fin del mundo, la idea de los novísimos o las realidades últimas, no nos tiene que inquietar, no nos tiene que asustar. Una persona que intenta, con tu gracia, Señor, vivir cerca tuyo, vivir de amor, vivir de fe, es una persona que estará tranquila. También es bueno estar tranquilos porque basta leer las palabras que siguen después de ese fragmento del Evangelio que hemos leído, unas palabras de Jesús, que dice, en cuanto a ese día y esa hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, nadie sino el Padre. Ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, se entiende. Dios Hijo en cuanto hombre. Algo revelado o que lo revelará Dios. Es posible que alguna persona con autoridad, algún profeta, visionario, fanático religioso, vidente, etcétera, conozca o nos dé una pista de cuándo será el fin de los tiempos. Y nadie podrá dar ninguna pista que vaya más allá de lo que está en la escritura. Y en la escritura está muy claro que nadie va a saber cuándo va a ser. Con lo cual, lo importante es vivir cada día como si fuera el último, como si fuera el único, para amar a Dios. Y acabamos yendo ya un poquito más al trabajo de cada día. Jesús dice, les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto, esos signos de los tiempos. Y esta frase que dice Jesús no es una equivocación, porque no se refería a la generación de los discípulos que lo acompañaban. Se refiere a la generación de los cristianos, que es la que hay acá, la que vimos vos y yo, todos nosotros. La generación del mundo judío oyente pasó y sigue la generación de los cristianos. Y como sigue esta generación, es importante trabajar. Un día estaba con un grupo de universitarios en una residencia de la obra que hay en Mendoza, donde viví un par de años, y le hice, estamos después de almorzar, charlando un poco, una época de exámenes, y entonces se me ocurrió hacer una pregunta así genérica para los estudiantes que estaban en ese momento con la tensión de fin de año, de sus finales. ¿Qué harías si te dijeran que dentro de un mes es el fin del mundo? Les pregunté. Y uno dijo, yo dejaría de estudiar ahora mismo. Basta de estudio. ¿Para qué voy a estudiar si total va a ser el fin del mundo? Y esa idea que es como muy intuitiva, o sea, ¿para qué me voy a esforzar si al final después se acabará todo? Esa idea la tuvieron también algunos primeros cristianos que pensaron en la inminente llegada de Cristo, del fin del mundo, y por eso, entre otras razones, descuidaron su trabajo. Y es por eso que San Pablo les llama la atención a ese grupo, esa comunidad de Tesalónica. Les dice que cuando viví entre ustedes les dije, el que no trabaja, el que no trabaje, que no coma. No se queden sin hacer nada, no se queden ahí esperando que bueno, ya llega el Señor al final de los tiempos, con lo cual dediquémonos a rezar y basta de trabajo, basta de esfuerzos. Vos, Jesús, trabajaste con un trabajo escondido durante muchos años. Y por eso te pedimos que nos ayudes a vivir con esa mirada de eternidad, mirando el cielo, mirando nuestra llamada a la santidad, pero aprovechando también el trabajo de cada día como una ocasión única, una ocasión maravillosa para poder amar mucho y que ese amor sea la llave para ganarnos el cielo. Como decía aquel autor cristiano, que en este mundo cuyo buen obrar es la llave, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Estoy diciendo más o menos de memoria, no era exactamente la frase. Cuyo buen obrar es la llave, el amor es la llave para esa salvación, ese mundo eterno, definitivo, junto a Dios. Aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. En esta vida prestada, también decía. ¿Cómo hacer para vivir el trabajo de cada día con ojos de eternidad, con puntos, con bonos, un bonus, ¿no? Un buen puntaje para ganarnos el cielo? San José María proponía tres ideas que ya conocemos muy bien, pero quizás nos viene bien también meditar, hablarlas con vos, Jesús, despacito, para hacer un poco de examen. El tiempo de Adviento que está cerca es un tiempo muy adecuado para el examen de conciencia, para preguntarnos en la presencia de Dios, ¿cómo estoy yo viviendo de amor y concretamente en el trabajo? Decía San José María que la santificación del trabajo consistía en eso, santificar el trabajo, trabajar bien, santificarse con el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Y antes de detenernos un poquito a sacarle jugo a esas ideas de San José María, quizás podemos hacer el propósito, algo concreto, de intentar empezar cada rato de trabajo, cada actividad, con un propósito que sea una intención. Una intención por alguien, por algo, por la salud de una persona, por algún familiar, por la gente que está sin trabajo, por ejemplo, en este tiempo difícil. Transformar ese trabajo de cada día en un encuentro con Dios y dejarle en sus manos, en tus manos, Señor, a alguien en particular. Convertir esa hora o ese rato de trabajo en un encuentro con Jesús. Como si la salvación de todas las almas dependieran de esa hora, de ese rato de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, un empleado público que trabaja en oficina del gobierno y un empleado público santo que trabaja en oficina del gobierno? Comento esto porque hoy en el Evangelio aparece la escena, nos comenta en la misa de hoy el Evangelio, que Jesús se fija en Zaqueo. Zaqueo, que era un empleado público en Israel, encargado de recaudar los impuestos, una especie de director de la AFIP. Una persona no muy bien vista por eso, porque se asociaba ese cargo público a la corrupción, a una profesión también poco buena para los judíos, porque recaudó impuestos para el gobierno romano. Y Jesús se fija en esa persona y esa persona se encuentra con Jesús en esa vida suya cotidiana. ¿Cómo puede ser santo un empleado público o un trabajador del campo o una mujer que trabaja en un hospital o una empresa? Primero, santificar el trabajo. Porque Dios nos llama a todos a santificar el trabajo, nos crea a los seres humanos, Adán y Eva los pone en el jardín de Edén, antes del pecado original, para que cultiven y cuiden la tierra, que trabajen la tierra. Y no es el trabajo un castigo por el pecado original, como decía una vez una señora que mostraba, haciendo su catequesis en una capilla, mostraba todas las escenas de la creación y decía erróneamente, y como Adán y Eva pecaron, Dios los condenó a trabajar. No, mentira. Los creó, nos creó para trabajar, y el pecado original tuvo otras consecuencias, que fue el cansancio, el sudor con ocasión del trabajo. Pero el trabajo en sí mismo es nuestra vocación ordinaria, nuestra llamada a santificarnos en esa vida corriente. Vos, Jesús mismo, dedicaste la mayor parte de tu vida a trabajar junto a San José. Te llamaban el carpintero. ¿No es este el carpintero o el hijo del artesano? Y vos también conocías muy bien tantas labores del campo y hablabas de la viña, hablabas de los árboles, de las plantas, de la siembra, de la levadura, de la pesca, del comercio, de la confección del pan o de cómo se hace un remiendo. Y qué lindo también es ver cómo Jesús aprendía a trabajar de la Virgen María, fijándose en María y en San José. Y cuánto trabajo de predicación, de enseñanza, como un maestro, un profesor. Le decía a los sacerdotes y a los escribas y fariseos, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo, decía Jesús. Y ahí está la clave para santificar el trabajo. Es intentar o pensar cómo haría Jesús este trabajo. Lo haría bien. ¿Qué harías vos, Jesús, en mi lugar cuando me toca, por ejemplo, preparar una meditación? Y no improvisaría, buscaría fuentes, citas, ideas. Obviamente a mí me sale mal, porque tengo defectos, pero al menos buscar, pensar cómo haría Jesús. Buscar imitar al Señor. Nos puede servir también pensar, Jesús, ¿vos llegarías tarde a una cita laboral, a tu trabajo, al taller? ¿Dejarías plantado a alguien en una entrevista? ¿Cómo sería el orden en el taller? ¿Estarían las cosas tiradas o habría orden? ¿Cómo tratarías a los clientes que iban a comprar una silla o una mesa a tu taller? Eso es intentar hacer las cosas bien. Es poner amor, decía San José María, poner amor en cada detalle, en cada cosa chiquita, en las cosas pequeñas. Como cuando prepara alguien una torta, una mamá que prepara una torta para el cumpleaños de un hijo o de una hija, y le pone un detalle, la cereza, o el muñequito de los... No sé qué muñequito hay ahora de personajes, ya le perdí un poco el rastro a los dibujos animados, pero Frozen, la típica de todas niñas, la torta violeta o rosa con Frozen. Bueno, le pongo toda la onda para... Pero porque hay amor. Jamás me va a salir igual que la torta que está en la foto de la revista, de internet o el video de YouTube. Pero pongo amor y busco hacerlo bien. Porque hay amor en esa torta que intento hacer. Trabajar bien, con exigencia profesional, con competencia, con detalles sobre todo. ¿Y qué significa santificarse en el trabajo? Quiere decir convertir el trabajo de cada día en un encuentro de oración con Dios, ya que sos vos, Señor, quien lo puede santificar. Y en esto hay un ejemplo muy lindo, muy práctico, que lo vivimos en la misa. Ese momento en el que presentamos las ofrendas, el pan y el vino, ahí, al presentar el pan y el vino, llevamos el fruto del trabajo del hombre. Y ahí es cuando ponemos las intenciones. Hay una oración en ese momento, justo antes de ese momento, que la oración colecta. que recoge, se llama colecta porque recoge las intenciones, no es la colecta que pasan, que también es en ese momento, la canastita, donde se deja la plata. Pero también es lindo pensar que no es simplemente el gesto de la colecta de la misa una ayuda a la iglesia, que lo es, primera y fundamentalmente. Es también un modo de entregar mi trabajo a Dios. Acá está el fruto de mi trabajo, Señor, y te lo dejo para el sostenimiento de la iglesia, de los sacerdotes. Y ahí tenemos materializado, quizás en un billete, que es algo tan, incluso a veces puede ser como mal visto, ¿no? El estiércol del demonio, como decía, creo que era Santa Teresa. Algo que puede llevar a pecar, a la avaricia, etc. Pero también puede ser visto como una ofrenda que es fruto de mi trabajo. Me lo gané con el sudor de mi frente y te lo dejo, Señor, en tu altar. Y en ese billete o en esa ofrenda, que también puede ser un regalo para el sacerdote o puede ser para la parroquia, un donativo para que pinten la iglesia o lo que fuera, ahí estamos uniendo a Dios algo material. Representa eso, ese fruto del trabajo material, una vida entera que se une a Dios. Santificar el trabajo significa entonces poner fe en lo que hacemos, poner amor. Significa poner intenciones, como veíamos antes. Una vez leía en un librito muy cortito que hablaba de la alegría, como un empleado de un banco que estaba haciendo un trabajo muy rutinario, todo el tiempo lo mismo, poniendo sellos en un papel, estaba harto del trabajo, cansado, desanimado por la rutina, y quería algo más, quería algo distinto, y un sacerdote le dijo: mirá, acordate que Dios te ve cuando estás trabajando en solitario, escondido, cuando nadie ve, también te puedes santificar rezando por las personas que van a pedir un crédito, que van a hacer un trámite. Y a la semana siguiente cayó este hombre a ver al sacerdote con una cajita, unas moneditas que había hecho con papel plateado de alfajor o de chocolate. Y entonces decía que se acordaba de la viuda que echaba en el templo dos moneditas y que Jesús la vio. Y decía, esa mujer que está dando poquito, lo está dando todo en realidad, da todo lo que tiene. Y este hombre en el banco, en la ventanilla, cuando venía una persona a hacer un trámite, a pedir un crédito, rezaba por ella, le hablaba, le preguntaba, se preocupaba por su familia, por sus intenciones, y entonces después cuando se iba ponía una monedita en la caja. Decía, esta monedita fue mi oración en el trabajo que hice, rutinario, pero un trabajo honrado y lleno de amor. Y por último, santificar a los demás a través del trabajo. Y esto implica tomar conciencia de que el trabajo que hacemos cada día no solamente me ayuda a mí a unirme a Dios, a vos, Señor, sino que también puede ayudar y debe ayudar a mucha gente a acercarse a Dios. ¿Y eso cómo se hace? Fundamentalmente con la caridad, con la alegría. Me contaba una vez una persona que trabajaba en un hospital, estaba cansada, había hecho una guardia y además le tocaba después su jornada laboral normal. Era tiempo de cuaresma, un tiempo de penitencia y además estaba con una dieta que a cualquier persona una dieta la pone mal. Y entonces otra persona, otra médico, doctora, compañera de trabajo, al verla, sabiendo que había pasado un día de guardia entero y que estaba cansada, la ve sonriente. Entonces le dice, ¿por qué estás así? Sorprendió a la otra persona, ¿cómo que por qué estoy así? Sí, estás sonriente, estás alegre y vos has trabajado un montón de horas seguidas, estás a dieta, estás cansada y sin embargo no parece que estés cansada. Vos deberías estar normalmente enojada. ¿Y por qué estás bien? Entonces le contó que en el tiempo de cuaresma los cristianos teníamos la costumbre de hacer alguna mortificación, algún sacrificio, para devolver a Jesús ese amor que nos dio a nosotros. Y entonces ella había elegido como sacrificio sonreír, no quejarse en el trabajo. Gracias a esa conversación, esa otra mujer decidió cambiar su vida y acercarse más a la fe. Porque fue un testimonio visible. Pudo, en el trabajo, porque trabajaba bien, porque trabajaba unida a Dios, influir y trabajar santificando a los demás. Vamos a pedir a la Virgen, a nuestra Madre Santa María, que nos ayude a vivir este tiempo mirando ese abrazo con Dios, esa venida de Dios que será al final de los tiempos, pero que es continua, que es siempre. Y que nos ayude a vivir entonces así el día a día, el trabajo cotidiano, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de cosas buenas, pensando en los demás.